Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Jonathan Pérez. Si me recuerdan de la vez pasada que platicamos, pues muchas gracias por regresar. Si no, este es un podcast donde hablo personalmente con todos ustedes sobre algunos de mis pensamientos y algunas de mis ocurrencias, algunas de mis vivencias, tocando diferentes temas. Esta semana vamos a tocar el tema de la migración, un poquito sobre el racismo, pero más que nada de la migración. Y se me vino a la idea este podcast precisamente sobre la migración, sobre las razas y todo eso, porque últimamente no lo he visto tanto, pero sí era algo muy, muy importante o muy fuerte o muy recurrente. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, que mis compañeros luego hablaban pues mal de personas de otras razas. La mayoría eran personas güeritas o personas de tez clara y hablaban pues mal de quienes no eran de su color, ¿no? Entonces, ese era un tema que para mí era muy molesto porque yo toda mi vida bueno, yo toda mi infancia tuve que pelear contra esas ideas, ¿no? Contra la idea de que yo soy diferente a ti, porque si yo era diferente a mis compañeros, eso significaba que era malo o estaba mal, ¿no? Y sí pasó varias veces que por ejemplo, fui señalado por la policía, por mis maestros, por algunas personas, los padres de mis amigos. Y pues se sentía mal, ¿no? Y no me gustaría que alguna otra persona se sintiera de la misma forma que yo me sentí en ese momento, en esos días, en esos espacios. Recuerdo muy bien cuando yo salía con una chava que pues sus papás eran racistas. Me tocó a mí vivir en el sur de Estados Unidos. Entonces, pues obviamente sus papás no querían que saliera conmigo. Y pues ya así terminó y no pasó nada. Yo estaba seguro de que no quería sentirme mal por quién era, por mi raza, por mi nacionalidad. Y pues ya, ¿no? O sea, no surgieron mayores. Después en mi vida me tocó ser señalado por alguien que vendía drogas o que se metía en cosas que no debía. Y me acuerdo también de una vez que me peleé con un chavo que estaba en la prepa, perdón. Y no fue nada nada agradable cuando a ti te señalan y porque tú te ves de una forma ya eres el malo o ya eres la persona que cometió ese mal. Y no fue así. Yo me acuerdo que pues el chavo este tenía hasta además ya había salido del centro de ¿cómo se dice? Pues de dónde van las personas que hicieron algo ilegal y aún así yo era el que hice la cosa mal, ¿no? Yo fui el señalado y tuve que pasar varios días yendo a la oficina del director, yendo a la oficina del policía de la escuela. Todas las mañanas me revisaban mi mochila para asegurarse que yo no traía droga y cosas así. Entonces fue pues muy tonto, ¿no? Y pensando en todo eso, regresando a mi vida actual, suele suceder que muchas personas en mis redes sociales hablan mal de otras personas porque son de un color de piel más oscuro. Y se me hace muy absurdo. O sea, no podemos seguir con esa mentalidad de que el color de tu piel es lo que te hace a ti ser quien eres, ¿no? Hay muchas personas que hablan mal de, por ejemplo, de Benito Juárez, ¿no? Uno de los presidentes que ha marcado la historia de México, pues porque era una persona de otra nacionalidad, o más bien de esta nacionalidad. Entonces, Esta onda de que los españoles vinieron, conquistaron México y luego los franceses perdieron una guerra contra México. Aún así, nuestro sentimiento general como nación es que la piel clara es la buena y la piel oscura es la mala, o la pobre, o la que le va mal en la vida. Y dicen, bueno, tú eres de una colonia donde seguro son puros morenos, porque en esa colonia pues asaltan, que roban en las tiendas, que ahí venden droga y todos estos estereotipos que son reales, o sea, que son aún en esta era, en esta etapa de nuestra vida, en 2020, siguen existiendo estos prejuicios. Y se me hace pues muy, muy absurdo. Y eso nada más era como uno de mis pensamientos. Y algo pasa, ¿no? Algo muy curioso pasa cuando no eres parte de la manada, o cuando no eres parte del ciclo social que se establece en un lugar. ¿Y cómo sucede? Pues por la migración. Muchas personas que emigran del sur de este continente hacia el norte del continente, o hacia Norteamérica, por ejemplo, hacia México, hacia Estados Unidos, hacia Canadá, obviamente tienen la piel un poco más oscura. Eso pues es algo, pues ya, no, o sea, no podemos criticar su piel, porque pues así es, ¿no? Entonces, estas personas son criticadas porque no pertenecen al lugar donde van. Obviamente, si vas a un lugar que no es tu lugar de origen, sí sientes esta onda de que tal vez no perteneces ahí. Y eso es uno de los problemas que surgen con la migración. Entonces, el día de hoy quiero platicarles y quiero escuchar con ustedes algo de música sobre estos pensamientos y este fenómeno que sucede cuando una persona se va a otro lugar de donde precisamente no es. A mí me tocó vivirlo de ser un mexicano que sus padres emigran a Estados Unidos, y me tocó vivir mi vida, como lo mencioné anteriormente, como una persona que quiere ser similar a los demás, que quiere ser igual a mis compañeros, que quiere convivir con ellos, quiero jugar con ellos, quiero hacer mis tareas con mis compañeros, pero no soy igual. O no era igual en el pueblito donde vivía, porque era un pueblito muy chiquito y donde la mayoría de las personas habían crecido como los sureños que, por ejemplo, en Tennessee se peleó una de las grandes batallas de la guerra civil que ocurrió en Estados Unidos, donde las personas que querían esclavos se peleaban con personas que no querían esclavos. Era una guerra muy, muy importante, y a mí me tocó vivir con estas personas blancas que venían de lugares, por ejemplo, plantaciones donde crecían algodón, que sus bisabuelos eran personas que tenían a personas negras como esclavos. Y esa tradición, si bien se olvida, si bien ya no es, sigue siendo muy latente en la cultura. Y obviamente había una corporación, un club de personas que se llamaban el Ku Klux Klan, que se juntaba muy cerca de mi casa precisamente, y en lugares de mi pueblo, de esa ciudad, donde pues esas personas no querían a los mexicanos, no querían a las otras personas que no tenían ojos azules y cabello amarillo. Fue un fenómeno que a mí me tocó vivir, y que viven muchas personas que vivimos casi todos los que no somos, por ejemplo, mexicanos de tradición, los que no somos aztecas, mayas, purépechas, todos emigramos a México. No podemos decir, bueno, la mayoría de nosotros no puede decir que somos nacionales, que somos nativos de este lugar, porque pues no, para muchos de nosotros no es así. Entonces, hablando de nuevo, como un emigrante a Estados Unidos, les quiero presentar algunas canciones que para mí han marcado mucho, mucho de mi vida y que yo creo que podemos coincidir en este tema precisamente de la migración. Vamos a empezar con la única canción que está en inglés para adentrarnos dentro de esta temática y después vamos a hablar nada más de Estados Unidos o de mexicanos que van a Estados Unidos. Esa primera canción se llama Lucidity de el rapero Logic. Espero les agrade y vamos a platicar un poquito más sobre ella regresando.
What did you want to be when you grew up? Honestly, musician.
What?
I know, man. Crazy, right?
Nah, what's crazy is original music hasn't been created since Earth.
I know, man. Lucidity.
What?
Well, back then, people had dreams and achieved them in a state of total consciousness. Shit we took for granted was obvious. Water, food supply. It's insane to think everyday life for everyone in Babel is the quest for paradise. I don't know, I guess that's what I'm looking for.
What, being able to make music?
Not just that, but if the laws are abolished following the migration, we're free, dude.
We're not slaves, Thomas.
We aren't. You can't do anything outside the cause, not really. That's why we watch the same movies and listen to the same music. I mean, don't get me wrong, the catalog is incredible. We need, I don't know.
Something more?
Yeah, something more.
Y esta canción, bueno, no es una canción precisamente, aunque sí es un track, ¿no? En un disco de Logic, es una plática entre dos personas que hablan precisamente de la migración o de la espontaneidad de estar en un lugar en el que no estábamos antes. Y habla más de una forma más grande, más expansa o más expandida, no sé cuál sería la palabra, de que los seres humanos en general no estamos en donde estábamos. O sea, la ley de, bueno, por ejemplo, si crees en la Biblia y toda esta onda del cristianismo, todos emigramos de un solo lugar. Bueno, del Jardín de Edén y posteriormente de Babel y todas estas ondas. Si hablamos de la ciencia, toda la vida empezó en Europa o en África o en esos lugares, en Eurasia, donde de ahí expandió a otros lugares. Científicamente hablando, es algo que ya se ha documentado desde hace mucho tiempo. Y nosotros nos seguimos conflictuando porque si no somos de un lugar, somos de otro lugar, ¿no? Eso es obvio, no podemos dejar de ser originarios de nada. O sea, tenemos que a fuerza haber nacido en tal lugar o de nuestros padres nacieron en tal lugar y nosotros ahora en este momento estamos en otro lugar. Tal vez completamente distinto, tal vez muy similar. Mis padres son de aquí de Michoacán, mi padre es de aquí de Morelia, mi madre también es de Morelia. Los dos han ido a otros lugares. Mi madre ha ido a Estados Unidos, a la Ciudad de México, a Puerto Vallarta, mi padre también, un poquito más de lugares. Pero esta idea de que nosotros somos de donde estamos es absurdo. O sea, no podemos ser de exactamente este lugar, porque, pues, a ver, también hablando un poquito más drásticamente, pues todos nacimos en un hospital o en un baño, por ejemplo, hasta los extremos, ¿no? Y ahora ya no estamos en ese lugar. Así, entonces, es muy ridículo pensar que merecemos nosotros estar y ser de ese lugar y otra persona no. Entonces, por ejemplo, esta onda de las caravanas que se formaron de una forma política para entrar a México de forma masiva, ese es un punto. Eso yo no lo voy a platicar porque no, primero no me cumbe y segundo, pues no sé tanto de ese tema. Pero el tema es que, el tema del que sí voy a hablar es que todos piensan, o bueno, obviamente no todos, pero hay personas que sí piensan que esas personas, que personas de Sudamérica, de Centroamérica, no merecen estar en México y que Andrés Manuel se debería de preocupar por los mexicanos, ¿no? Por los que sí nacieron aquí. Y pues, de nuevo, es una idea muy, muy radical pensar que porque una persona no nació aquí, pues no merece nuestros trabajos, ¿no? O sea, yo he trabajado en muchos, muchos lados. En uno de ellos, pues una vez trabajé en una pizzería en Estados Unidos. Y ahora imagínense si esa mentalidad fuera general, de que una persona que no es de ese lugar no puede trabajar allí. Pues obviamente a mí no me hubieran dado ese trabajo, porque aparte de que era mexicano, pues yo no nací en Fairview, Tennessee. Entonces, si yo no era de ese lugar, pues no me debían haber dado trabajo. Y ese es el pensamiento que muchas personas tienen, que no puedes preocuparte por el bienestar de alguien de Venezuela si los mexicanos no tienen trabajo. Pues primera, ese no es el problema del presidente. El presidente no dicta quiénes pueden tener trabajo y quiénes no. Y esta idea de que los gobiernos le deben dar trabajo a los ciudadanos es una idea, pues, para mí muy errónea, porque de eso no se trata. Se trata de que las personas puedan crear sus propios empleos y posteriormente tal vez darles empleos a otras personas. Vivimos en un mundo del comercio donde todos somos libres de hacer y ejercer lo que queramos hacer y ejercer. Tal vez muchas personas no tienen las capacidades o las facilidades de ser cierta cosa, ¿no? Yo no puedo ser astronauta, por ejemplo, pero mi papá fue albañil, y no solamente porque mi papá fue albañil significa que yo debo ser albañil o que yo soy destinado a ser albañil. Yo soy fotógrafo. Entonces, una persona que no tiene dinero tiene esas circunstancias. No precisamente es obligación del gobierno darle trabajo a esa persona, aunque hayan facilidades y hayan propuestas donde así sucede. Donde que Andrés Manuel hizo este proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro. Si a un joven no se le dio la facilidad de encontrar trabajo hasta cierto rango, hasta cierto punto de su vida, pues a ver, esta es una propuesta para que inicies, ¿no? Para que de ahí te agarres de algo. Y hay personas, por ejemplo, indigentes o personas que viven en la calle que también tienen esta como situación laboral o situación sentimental o situación de vida donde estas cosas no se les facilitan o no puede esta persona por X o Y razón tener un empleo. Ese es completamente válido y es algún problema que pues obviamente se tiene que arreglar. Pero si otra persona, siendo de China, siendo de Venezuela, siendo de Nicaragua, siendo de Cuba, siendo de donde sea, si tienes las si puede esa misma persona conseguir las facilidades o conseguir las formas para trabajar en Telmex, por ejemplo, pues ¿por qué no? O sea, no solamente porque el venezolano agarró un trabajo en alguna fábrica de México, eso significa que le quita la posibilidad o la oportunidad a un indigente mexicano, a una persona desempleada mexicana que trabaja en ese lugar. Ahora, que pueda trabajar en ese lugar, perdón. Ese es mi pensamiento y ahí Y ahí queda ese tema de la caravana, por ejemplo. Ahí es lo único que yo puedo decir sobre el tema. Pero sí quiero platicar más sobre otras ideas que tengo de los mexicanos. Y ahora vamos a enfocarnos más a Estados Unidos, los mexicanos en Estados Unidos. Vamos a empezar con una de las canciones. Son tres canciones nada más, si nos queda tiempo, si no, nada más van a ser dos canciones, que las tres hablan básicamente de lo mismo. Pero esta canción sí es un poquito más específica y quiero hablar de ella porque pues es algo que a mí me sucedió, fue una de mis vivencias y fue una canción que a mí me ha marcado mucho la vida. Se llama José Pérez León y esta versión es la de Los Tigres del Norte. Espero les agrade y regresando vamos a hablar de la canción.
José Pérez León tenía un primo lejano que de mojado se fue. Al poco tiempo le envió un telegrama diciendo: ven pronto, José. Pues un trabajo le había encontrado piscando algodón como él. Y se fue. A la frontera con Willy se entrevistó en el pollero más afamado y astuto de la región. Le dijo Pepe: hoy estás de suerte, mañana te cruzo yo. La madrugada de un viernes en una vieja estación, 30 inocentes pagaban su cuota, entre ellos José Pérez León. Y sin dudarlo, a todos metieron en el interior de un vagón. El tren cruzó al otro lado. Casi 7 horas después fue cuando el aire empezó a terminarse y ya nada pudieron hacer. Nadie escuchó aquellos gritos de auxilio y la puerta no quiso ceder. Uno por uno se fueron cayendo y así falleció el buen José. No queda más que contar de otro paisano que arriesga la vida y que muere como ilegal, de aquel José que mil sueños tenía y que a casa jamás volverá.
Bueno, eso fue José Pérez León. Les voy a comentar de una vez que no voy a hablar de. Bueno, no voy a poner la otra canción de Ricardo Arjona que se llama Mojado, porque ya sería muy, también muy específica. Pero hablando de esta idea de pues, los mojados, ¿no? De las personas que cruzan el charco, de las personas que van a Estados Unidos de forma ilegal, como lo hicieron mis padres, como lo hice yo de niño. Y es muy. Te pone a pensar, ¿no? La onda esta de que muchas personas cada año, inclusive puede ser que cada día, no tengo la estadística a la mano, no me la sé, fallecen intentando tener una mejor vida. Y eso es real, o sea, no es una onda política, no es una onda dramática, no es una onda que sale en las telenovelas, en las películas, es una cosa que sucede de verdad, es una cosa que sucede en la vida, en la cotidianidad. No siempre tiene que ver con los gobiernos, ¿no? Que no hay suficientes oportunidades en México, entonces me voy a Estados Unidos. No, simplemente tiene que ver con estas, como estaba platicando anteriormente, de las facilidades o de las ideas o de las características que tiene cada persona. No todos tenemos un deseo de crecer, de ser alguien quien en nuestra mente suena una persona buena o una persona ideal para nosotros mismos. El ir a Estados Unidos es una de esas cosas que pasan, porque cruzando la frontera significa muchas cosas. De repente el sueldo mínimo, que en México es de 102 pesos o 120 pesos diarios, no recuerdo muy bien, eso es lo que un americano gana en una hora. No, es lo que un americano puede llegar hasta ganar en 15 minutos. Es muy drástico este cambio de sueldos, ¿no? Es muy drástico este cambio de que hay muchas historias que dicen que una doctora mexicana ganaría lo mismo que una niñera americana. ¿Por qué? Pues porque a una niñera americana le pagan $50 por día, ¿no? Por ejemplo, que son alrededor de 1,000 pesos, por ejemplo. No sé exactamente cuál sería la conversión actual. Pero imagínate ganar 1,000 pesos al día. Es algo muy, muy raro para los mexicanos de a pie o mexicanos que no tienen las facilidades o no tienen, ya necesito otra palabra que no sea facilidades, que no tienen la, digamos, oportunidad o digamos, el poder nada más ganar 60 mil pesos como lo hacen los empresarios más grandes, ¿no? Los puestos corporativos que comúnmente están en Monterrey, Guadalajara, en México. Y obviamente que los gobernantes, los legisladores y los asistentes de los legisladores, ¿cómo se llaman? Los asesores del gobierno, ellos pueden ganar 60 mil pesos mensuales. Yo, por ejemplo, no puedo aspirar a eso porque ni siquiera terminé mi universidad. En este momento estoy aspirando a ganar 8,000 pesos en una empresa que me contrataría por hacer un trabajo pues que no muchas personas sabrían hacer. Entonces, pues para mí estaría muy muy bien ganar eso, ¿no? Y un fotógrafo en Estados Unidos puede ganar $100 en 3, 4 horas, ¿no? Lo que yo ganaría, $100, que son como 1,800 pesos, yo podría ganar eso en unas 8 horas, en un día, tal vez 2 días de trabajo, dependiendo la propuesta. Pero estamos hablando de ganancias, ¿no? Obviamente yo puedo poner un paquete de fotografía de 2,000 pesos, pero pues tendría que invertir en o memorias o impresiones. Y pues la fotografía pues es cara porque los equipos son caros. Mi cámara solamente me costó 15,000 pesos y ese es el puro cuerpo, ¿no? Estamos hablando de los lentes de línea L que se compran si quieres. Que tu foto esté un poquito más más clara o cosas muy específicas de ese trabajo, como lo hacen también los albañiles. Y ahí es un poquito más drástico el cambio. Mi papá en Estados Unidos, digamos que pudiese ganar, aquí en México puede ganar, digamos, 10 mil pesos mensuales. Pero eso en Estados Unidos lo ganas en una semana. O sea, no es como albañil, no es ni siquiera comparable la cantidad de dinero que puedes ganar en comparación a lo que paga México por esos servicios, ¿no? Por los plomeros, los jardineros y todos estos oficios que tienen muchas personas, que no son ni equivalen ni la mitad de las ganancias que pueda ganar un estadounidense. Entonces, por eso es muy como muy querido, muy, muy romantizado la idea de ir a Estados Unidos, porque pues, ganas mucho, mucho más y vives de una forma muy, muy, muy diferente. En México puedes aspirar a una casa en Infonavit. Obviamente un mexicano mojado tal vez no pueda aspirar a una casa en Estados Unidos, pero sí puedes aspirar a un estilo de vida mucho, mucho más balanceado. Si quieres comprar una camisa de no sé, una marca muy, muy famosa, muy buena, en México tal vez sí lo puedes aspirar a hacer, si eres una persona así de estos oficios. Obviamente si eres del gobierno, pues obviamente no tienen nada que ver contigo, no te puedes comprar tu camisa en una quincena. Pero un mexicano, un jardinero, para comprarse una camisa de 800 pesos, estamos hablando que son 3, 4 chambas, ¿no? O sea, que no es tan fácil, porque además, pues sí hay que comprar la gasolina y todo eso, pero también estamos hablando de que son cosas innecesarias, ¿no? Y para un estadounidense, pues sí son cosas innecesarias, pero tienes la posibilidad. Si quieres comprarte un Xbox, tienes la oportunidad de hacerlo. En México sí, pues son 3,500 pesos, ¿no? Uno usado. Que 3,500 pesos estamos hablando de una quincena de trabajo. Y en Estados Unidos estamos hablando que son dos días, ¿no? No sé, algo así. Entonces, ¿por qué muchas personas se mueren al intentar hacer esto? Pues porque es ilegal, obviamente, porque significan muchos riesgos, pero pues sí, estamos hablando de un riesgo que puede conducir a una vida mucho, mucho mejor o mucho, muy diferente, ¿no? Y obviamente si nunca has ido a Estados Unidos y solamente lo tienes en la mente, sí es muy diferente. Yo, por ejemplo, no lo haría, no regresaría a Estados Unidos de forma ilegal para tener un empleo de esos de trabajar en un McDonald's. Porque pues no lo quiero hacer, ¿no? Pero ya tengo otras cosas que quiero hacer. Pero para otras personas eso no se les viene a la mente. Sí es diferente para todos, todos somos diferentes. Y también tenemos que respetar eso, ¿no? Tenemos que respetar que si hay personas que arriesgan su vida para ese estilo de vida por muchas circunstancias distintas. Entonces José Pérez León es una de esas canciones que te habla de específicamente ese tema, de un caso muy sólido y muy, muy pintoresco de una persona que quiso ir a Estados Unidos y pues se murió, ¿no? Y esta persona pues tenía un bebé, entonces pues es triste, ¿no? Y a mí personalmente no me pasó, pero si tienes ese miedo, ¿no? Cuando tus padres, tus tíos, tus familiares o tus amigos van a Estados Unidos de esta forma, puede que no lleguen con vida. Y ya ni allá ni acá. Entonces, es algo que puede pasar. Vamos con otra canción y ya va a ser la última canción para terminar este episodio de Coincidir. Y es una canción un poquito más alegre, pero pues que también habla del tema este de la migración. Esta canción se llama Pal Norte con Calle 13 No sé quién canta la parte de la mujer, ahorita lo checo y regresamos con mis comentarios de la canción y con el fin del programa. Entonces lo dejo con esto de Calle 13 y regresamos.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice, pasaporte.
¿A dónde va por ahí, Juan Hilario, con esa noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito. No, hombre, compa, el camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto.
Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata. Con lo que retratan mis pupilas. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe.
Y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, 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 todos.
Eso fue Calle 13. No encontré quién cantó esta primera parte, según algo de las orillas, pero no sé, no sabría decirles. Entonces, esta canción es un poquito distinta y no es exactamente y no nada más tiene que ser para los mexicanos que van a Estados Unidos. o para los perdón, los puertorriqueños que van para otro lado. Pues esta canción puede adaptar, la puede, ¿cómo se diría? Adoptar, la puede hacer suya cualquier persona. Y esto es cerrando el ciclo de lo que hablaba al principio, de que las personas se van para otro lado y entonces no son de ahí. Es una idea muy básica y es una idea que nos trae como significados distintos para todos. No ser de un lado significa para mí una cosa y para otra persona se puede interpretar de otra manera. Entonces, ¿qué dice René y Rolando, o Roland, o Roldán, perdón, en esta canción? La idea contraria de esta. Entonces, para los migrantes que sí quieren ser migrantes, ¿no? Para las personas que sí quieren encontrar este lugar donde sienten que sí pertenecen. Estas personas que van a un lugar, como él dice, con mucha energía, con mucho coraje, con mucha ideología, con mucho romance o inspiración. Y llegan a ese lugar para ser quienes ellos sienten que pueden ser. Y también esta canción habla de la idea de que hay personas que van y van y van y van, ¿no? Hay personas que no tienen hogar, o que no tienen nacionalidad, o que no tienen este lugar que es meramente suyo, pero donde se sienten que sí son parte del mundo, de esta identidad que los lleva a ser quienes buscan ser. Es un poco más subjetivo, es un poco más de que tú la escuches y digas lo que pienses sobre la canción, pero para mí eso significa de personas que van a un lugar para escapar del otro lugar donde estaban antes, y para tal vez regresar a ese mismo lugar o ir a otro lugar diferente, ¿no? Son personas que se sienten libres estando donde están, o estando en otro lugar, estando en el otro lado de ese puente, o del otro lado del arco iris. Hay un dicho americano que dice que el pasto siempre es más verde del otro lado, y tal vez así pueda ser. Mi papá, por ejemplo, se la pasó mucho tiempo viajando y sobreviviendo y viviendo en otros lados, en otro lugar que no era Morelia precisamente. Como lo mencioné al inicio, fue a Ixtapa, fue a Puerto Vallarta, fue a Estados Unidos, primero a Chicago, después se fue a Franklin, después se fue a Fairview, y después regresaron a Puerto Vallarta, y ahora viven otra vez aquí en Morelia. Y eso es algo que para las personas que piensan de esa forma o que viven de esa forma es muy, muy bueno, muy bonito y muy, muy enriquecedor. Entonces vamos a terminar el programa, o este episodio, esta coincidencia, esta plática que he tenido con ustedes ahí. Vamos a dejarlo, los quiero dejar con ese pensamiento, que todos somos diferentes y todos somos, no somos de aquí, y tampoco, no es obligatorio ser de allá, ¿no? No es obligatorio para nadie tener que quedarse en un solo lugar. Esta onda de que no eres mexicano, entonces no mereces lo que yo tengo, es muy absurdo. Igual los estadounidenses piensan lo mismo de los mexicanos y no podemos nosotros seguirles la corriente de esta forma. Y tenemos que dejar del racismo. Es una cosa muy, muy anticuada que si seguimos burlándonos de eso, seguimos haciendo chistes a ese costo, es muy hiriente para nuestra sociedad. No nos deja nada bueno postear los memes o decir la broma. No sirve de nada. Eso sería todo. Recuerden, me pueden seguir en las redes sociales si quieren. Yo soy Jonathan Pérez. Pueden buscarme en Instagram, Twitter, Facebook. Tengo mi página en internet como Jonathan Pérez, sin las vocales, JNTHNPRZ. Y nos escuchamos, nos leemos, nos vemos para la siguiente. Adiós.